Pensé que sería perdonada por la decisión que tomé tiempo atrás.
Mantuve mi aborto a escondidas de todos, pero Dios sabía que necesitaba sanar mis heridas del alma.
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
Todo lo que tenía que hacer era asistir a un retiro y dejar que Dios hiciera lo demás.
Encuentre ayuda compasiva y comience de nuevo. Llame al 972-900-7262.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. El Gran Congreso de la Divina Misericordia será este próximo 14 de junio. Aparta la fecha y aparta tu lugar. Te dejamos con uno de nuestros conferencistas, el Padre Osvaldo Agudelo. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. Librería Parroquial en Oak Cliff. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Santa Faustina frente a la Parroquia de San Juan Diego. Libros y artículos católicos El Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazar. Y las carnicerías y taquerías Don Cuco en sus tres localidades. En Faith, Texas, la Northwest Highway y en Bosch Springs, Texas. No te lo puedes perder. Te dejamos con uno de nuestros conferencistas, el Padre Osvaldo Agudelo. No lo olvides, el Gran Congreso de la Divina Misericordia será este próximo 14 de junio.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos para que estas palabras que vamos a compartir sirvan para acercarnos más al Señor y a su mensaje. Hoy traigo un tema bien difícil, por decirlo de una manera amena. Amor y lujuria. Amor y lujuria. Decía Aristóteles, definía el amor como: amar es buscar el bien de la persona amada. Punto. Amar es buscar el bien de la persona amada. Nunca amar es usar a la otra persona para satisfacción o para saciar las pasiones. Eso es egoísmo. El padre Jorge Lerin, una vez citando a un escritor francés, Quas, quien escribió algo muy bonito sobre el amor y que lo define de una manera interesantísima. Si te extasías ante su belleza, eso no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso no es amor, es sensibilidad. Si ansías de alguna manera un beso, un abrazo, una caricia o poseer su cuerpo, eso no es amor, es solo sensualidad. Pero si lo que ansías es su bien a costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor. Estás enamorado. Aquí hay una... Yo empecé hablando del amor, pero en realidad vamos a hablar más de la lujuria que del amor. ¿Por qué? Porque el amor, has visto así, que es el bien del otro, a una costa de mi sacrificio es el amor de Cristo, un amor de entrega, y ese amor nunca nos condena la lujuria, porque la lujuria es egoísmo máximo, es autosatisfacción. La lujuria es uno de los pecados más difíciles de combatir. La lujuria estará presente en ti hasta la muerte. No te dejará ni en el instante de la muerte. Es después de muerto cuando desaparece esa pasión mundana de la lujuria. El que crea que porque se casó y ya no piensa más sino en su mujer y que ya no va a cometer nunca un acto mental lujurioso, ya está en el camino de la lujuria. Es peligroso pensar que la lujuria no me afecta. La lujuria es un pecado que nos afecta a todos. Cuando digo todos, incluye todos. Y cuando digo todos, todos. Punto. No hay excepción. Que porque tienes 95 años, cerebro sigue deseando. Que tengo 7 años, ahí ya hay unos principios del pensamiento de la lujuria. En la iglesia se considera adulto a cualquier niño mayor de 7 años, porque el niño mayor de 7 años ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. Continuando con ese pensamiento, dice: los novios no son casados, tienen que esperar. Y aquí viene algo bien interesante que yo he repetido muchas veces, pero esto es ya dicho por San Agustín. Si Dios prohíbe algo, es porque es malo. Dios nunca nos prohíbe lo que nos conviene, porque Dios es Padre y lo que quiere es nuestro bien. Y de nuevo, los actos no son malos porque Dios los prohíba, sino que los prohíbe porque son malos. Por eso en el noviazgo, ¿se acuerdan cuando yo digo que en el noviazgo todo lo que el novio o la novia toque del cuello para abajo ya es pecado? Fácil, ¿cierto? Entonces, pero es una exageración. ¿Sí? ¿Quién te dijo que salvarse era fácil? ¿Entiende la palabra renuncia? Ahí está, presente, renuncia. Lleva tu noviazgo con austeridad, es lo que pide el Evangelio. Si siembras con pecados el camino del matrimonio, ¿puedes esperar con confianza que Dios bendiga después la unión? Pero lo que nos incita el Evangelio es tener relaciones cariñosas, pero castas. Un novio, oigan esto, un novio no tiene más derechos sobre el cuerpo de su amada que el mismo que tiene sobre el cuerpo de todas las mujeres. ¿Ah? ¿Lo entendieron? Es que ella pertenece a todas las mujeres. El hecho de que tengas una relación con ella no te da derecho al cuerpo ni de ella ni de todas las otras mujeres. ¿Entendido? ¿Qué opina Dios? Estas son palabritas sacadas de la Biblia en general. El cuerpo no es para la fornicación. En otra parte nos dice: huid y absteneos de la fornicación. Esta es la parte que no nos gusta oír, pero está en la Biblia, punto. Y yo, como soy un loro, repito: los que practican la fornicación no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Los fornicarios irán al infierno. Palabra de Dios. Está en la Biblia. Que no nos lo recuerden no quiere decir que no esté. que querramos que el mundo nos manipule y nos diga y nos justifique. ¿Por qué? Porque hay hoy, cuando vemos estos escándalos que están ocurriendo con ciertas celebridades que están en la cárcel, con ciertas relaciones, entonces hoy es cool que una mujer cada 3 o 4 meses cambie de novio, porque eso le sube sus views en Instagram y la hacen más cool, la hacen más deseable, la hacen prostituta. Pero es que al revés es lo mismo. La pureza del cuerpo no reconoce sexo, reconoce pureza de cuerpo, sea hombre o sea mujer. El Señor nos llama a la pureza. Dice, aquí está cuando el mundo nos ha manipulado y nos ha hecho ver que, pero si eso es, lo hace todos los novios, lo practican. Eso no es mentira. Y ahí sí, como dijo la mamá, es que usted no es todas las novias. Usted es mi hija y no se acuesta con el novio, punto. Entonces, es cuando viene la consecuencia. Dice, el soberbio no se confiesa porque no reconoce su pecado. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Epístola, saquen todos la Biblia, ya sé que aquí vienen con Biblias en inglés y en español. Y dice, en Colosenses 3:5, dice, ya me ganaron. Por tanto, dad muerte a todo lo terreno que haya en vosotros: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. También vosotros practicasteis eso en otro tiempo y vivisteis de ese modo. Mas ahora desechad todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, obscenidades. Ni lo mencione siquiera. Colosenses. Luego dice, pareciera que el mundo hoy está organizado de tal manera que poner la lujuria en primer plano es el plan. Película que no traiga un desnudo de la protagonista o del protagonista no tiene rating, no tiene gente que la vea. Pero claro, ya un artista dejó de ser artista de un arte tan lindo como el cine y se convirtió ya para casi todos en arte pornográfico. Porque si una película que no es catalogada pornográfica te la hubiesen pasado hace 50 años sería pornográfica. Uf, aquí empieza a complicarse la cosa. Pareciera que este mundo que está organizado para la lujuria no tuviera en cuenta para nada los principios cristianos. En Primera de Pedro 3, aquí la tenemos, dice, igualmente, ojo, aquí hay la costumbre de creer, no, es que los hombres son libidinosos. No, la mujer no, jamás. Ella, por su cabeza, no pasa jamás un pensamiento sexual. Pero ¿quién es el que la provoca? En la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, dice, igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. De ese modo, si algunos no creen en la palabra, podrán ser ganados para la fe, no por las palabras, sino por la vida de sus mujeres. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Dios considera precioso ese comportamiento. Ustedes se acuerdan la historia que les conté, que yo repito mucho, del del señor mayor que va a la misa todos los días en una iglesia y que viene esta mujer con una minifalda, se le para enfrente y luego cuando él va a comulgar empieza a gritarle: por su culpa, por su culpa, por su culpa, no puedo comulgar. Ojo, porque si tu vestimenta lleva al deseo carnal, tú te chupas ese pecadito también, porque tú eres la causante. Quizá ese hombre ese día quería venir tranquilo a orarle al Señor, a darle gracias por algo, pero tus piernas no le dejaron la oportunidad de pensar. Hay un dicho machista, yo sé que no les va a gustar. Para que no tengan que editar, no lo digo. Pero aquí vemos otro pasaje. Una mujer de Dios no solo debe ser casta, sino parecerlo también. Porque muchas veces cuando uno ve, sobre todo cuando hay bautismos, matrimonios, uno dice, pero esta mujer no se ha dado cuenta que entró a la iglesia. Se vienen con unos escotes que terminan en el ombligo. Oye, yo no soy ningún mojigato. Yo estuve muchos años en el mundo, pero es que ya lo que se ponen hoy no es lo que se ponen, sino lo poquito que se ponen. Ya tú coges uno de estos vestidos de fiesta de un bautizo y con lo que hace, lo reúnes toda la tela y haces el pañuelo que lleva él en el bolsillo. Como mucho. Pero esa castidad a la que el Señor nos llama es una castidad de respeto, ya no por el otro, sino por ti. ¿Para qué tienes que poner? Miren esto. Cuando ustedes van a una tienda de diseñador y van a ver unos zapatos que valen $5,000, ustedes ven un solo par de zapatos en la vitrina. $5,000. Pero cuando van a esos todo por un dólar, ves 200 pares de zapatos y entre todos nos suman $100, ¿cierto? Porque ponen toda la mercancía en el mostrador. Cuando uno va a estos mostrarios de mujeres, es toda la mercancía en el mostrador. No hay una exclusividad. El hombre, aunque no lo quiera reconocer, quiere ser el exclusivo para esa mujer. Toda mujer quiere que su último novio sea el último. Y todo hombre espera que esa novia, él sea el primero en su vida. Ahí es cuando entendemos en las dos vertientes cómo se mienten los dos. Tú eres el primero que yo he amado. Mienten. Debe haber otros 20 detrás en la fila. La lujuria hoy es una moda. Pedro nos define cómo debe ser la actitud de la mujer casta en ese capítulo 3. Pero hay una cosa que Romanos 1:26 nos dice. Esta es muy, muy interesante. Denme un par de horas y lo pongo. Romanos 1:26. Miren esto. Romanos 1. Por eso los entregó Dios a pasiones infames. Mire, Romanos 1:26 nos dice algo. Dice: el lujurioso siempre quiere más. Si la lujuria no se frena, lo mata a uno con el desenfreno. Porque el lujurioso no para. La lujuriosa no para, nunca estará saciado, nunca. Entonces aquí cuando el Señor nos recuerda algo, dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometieron actos infames hombres con hombres y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. La pornografía, que hoy está tan en boga en los jóvenes, daña tu deseo sexual. Cuando se empieza con un poquito, el chico quiere ver la chica desnuda, después quiere ver dos chicas desnudas, después quiere ver una chica con un chico desnudo, después quiere ver el chico desnudo, después quiere ver dos chicos desnudos, después quiere ver... Y llegan al animalismo, a la bestialidad, porque la lujuria nunca tiene límites. Y es cuando el Señor te abandona a ti mismo, te abandona a tus pasiones más infames. Él dice sencillamente, no quieres seguir mis preceptos, no quieres seguir lo que yo te enseño de mis preceptos, ok, dale. Pero mire lo que conlleva esta pasión. Dice, el diablo, y esto lo voy a sacar solo de la Biblia, el diablo opera dentro de los límites establecidos por Dios. Ojo. En Santiago 4:7 y en Timoteo 2:22, el Señor habla de las pasiones juveniles. Nos dice, jóvenes, sed felices, disfrutad tu juventud, pero acuérdate de una cosa, de toda palabra que digas, de todo acto que hagas, tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Entonces, tenemos que ver eso. O sea, cuando usted piense que está en una aventura romántica y que nadie sabe nada, acuérdate que estás ante un coro de demonios horripilantes que lo primero que van a hacer tan pronto tú consumas el acto de la fornicación es presentarse ante Dios y decirle, mira lo que hizo tu hija excelente que va a misa todos los días, hace rosario, mira, porque él es sapo, él no se puede quedar callado, como él ya está jodido, por decir una palabra castiza. Entonces quiere que todos pasen por el mismo fuego. Entonces, perdón por lo de fuego. Entonces, hemos de tener mucho cuidado con las pasiones juveniles porque creemos que son propias de la edad. La lujuria es un problema que aún los que escribieron la Biblia se vieron atacados y muy duramente por ella. La lujuria nos afecta a todos, sin excepción. Nadie está exento de la lucha contra la lujuria, no importa la edad. El impacto de la lujuria afecta la toma de decisiones, pero sobre todo afecta nuestras relaciones. Mira esto. Uno se pregunta... Ah, no, es que los pillaron en el parqueo de un centro comercial y las cámaras lo grabaron. ¿Ustedes creen que esa parejita estaba consciente de la cámara? No, es que el pecado obnubila. La lujuria hace que llegues al pecado y el pecado te conduce a la muerte. La lujuria siempre hace que ya no razones con sabiduría, sino con pasión. Y cuando tú tomas decisiones basadas en la pasión, es cuando terminas casada con el que no es. Por eso se llama novio, no vio. Entonces, cuando yo entiendo eso, es cuando entendemos... Ups, tuve un niño y no estaba preparada para eso. Lujuria. Porque cuando yo no pienso Las consecuencias es porque no estoy mirando a futuro, estoy mirando el acto presente y punto, no más. Entonces, la lujuria transforma el carácter de una persona y afecta su futuro. Nadie es inmune a su atracción. Los lleva a matrimonios inadecuados. Nunca te engañes pensando que estás por encima de la lujuria. Nunca creas que porque tienes 90 años ya no deseas a la mujer de 20. Nunca. O a la de 40. O a la de 70. O a la de 100. Ustedes se ríen, pero hay muchas denuncias de abuso sexual contra personas ancianas. Y uno dice, pero ¿cómo puede esta chica, una enfermera de 30 años, aprovecharse sexualmente de un viejo de 100? Se aterrarían de la cantidad de denuncias que hay al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque se dejó llevar por el pensamiento de la lujuria. Y cuando yo opero a través del pensamiento de la lujuria, solo estoy esperando el momento para actuar. Ahorita más adelante lo vamos a entender. Este es un aviso de peligro. ¿Cuál? Miren esto. David, el rey David, a los 30 años... ya había escrito grandes partes de los salmos, grandes partes de los proverbios, grandes partes en otras partes de la Biblia. Era uno de los escritores iluminados por el Espíritu Santo que habían escrito la Biblia. Ustedes pueden creer que cuando él, y eso todo ocurrió antes de los 30 años. Pero cuando llegó a los 50, un día paseando por las murallas de la ciudad, vio bañar a Betsabé desnuda. Y él se soslayó viendo la desnudez del cuerpo de Betsabé, porque era muy linda, muy linda. Y entonces él entró por los ojos y se enamoró de ella, pero se enamoró locamente. Entonces esa lujuria lo llevó al adulterio. Y el adulterio lo llevó a provocar el asesinato de Urías para quedarse con su mujer. Y por eso el Señor lo castigó. Ese hijo de él fue el hijo que murió porque él mismo lo traicionó. El otro hijo es Salomón. Pero ¿quién de ustedes que tiene un hijo no le dolería que, aunque tenga 7, le maten uno? Porque todos son indispensables para el amor de la familia. Y David sufrió mucho por eso. Y entonces uno dice, pero David, hombre, pero si el Señor te puso un imperio, Él creó el imperio de Israel, construyó las murallas, hizo todas las guerras que tenía que hacer. Y luego viene su hijo Salomón, el más sabio sobre la tierra. Nunca ha existido, existe o existirá un hombre más sabio que Salomón. Pero Salomón, yo les había dicho el día pasado que Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas, ¿cierto? Pues no es cierto, era al revés. Era 700 esposas y 300 concubinas. Porque él descubrió que la mejor manera de pacificar a todos sus vecinos era casarse con las familias. Pero una de las prohibiciones que tenían los israelitas es nunca te cases con extranjera. Porque la extranjera siempre te traerá a sus ídolos. ¿Y qué hizo la reina de Saba? Le presentó a Moloc. ¿Qué hizo la hija del faraón? Le presentó los ídolos, ídolos que él permitió meter dentro del templo. Y no solamente eso, mandó a construir templos para Baal, para darle gusto a sus mujeres, para tenerlas contentas y calladitas. Pero, ¿cómo un hombre tan sabio puede llegó a perderse tanto. Sencillo, se dejó llevar por la lujuria. Cuando, miren este pensamiento que es bien interesante. En Mateo el Señor nos dice, aquel que mira a una mujer con deseo carnal ya ha cometido adulterio en su corazón. Él no está diciendo que el pecado del adulterio como acto y el pecado del adulterio en el corazón sean lo mismo, son dos cosas diferentes. Lo que está hablando es de un proceso que siempre va a entrar por los ojos. Cuando una chica ve a un chico guapo, entró por los ojos. Después, alguien me decía que el pensamiento de la mujer es un pensamiento tan complicado que la inteligencia artificial se queda chiquita cuando lo comparan con el cerebro de la mujer. Porque ella es capaz de construir películas con guiones, con matices, con colores, con la marca del carro que la va a recoger, quien en la colonia que él trae, cómo le va a quitar la ropa. Lo construye todo en su mente. Todo. No se rían, porque si se ríen se delatan solas.
Está escuchando al padre Osvaldo Agudelo, conferencista de nuestro próximo Congreso de la Divina Misericordia este próximo 14 de junio. No olvides que puedes apartar tu lugar llamando a la oficina de la radio al 214-653-1515 o los boletos ya están en todas las librerías católicas del área de Dallas o en nuestra página. Ahí encontrarás también el enlace para comprar tu boleto. Sigamos escuchando al padre Osvaldo Agudelo.
Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando yo ya he permitido que mis ojos se corrompan, que mi mente empiece a fabricar la lujuria, ¿qué es lo que nos queda? La oportunidad para el acto. El acto de la lujuria, en ese acto es cuando están, es como, piénsenlo, cuando usted es casada y tiene relaciones con un hombre que es prohibido también, es como si se abriera una puerta infernal donde van a salir unos demonios. ¿Y a quién van a mortificar esos demonios? A los idiotas que están ahí. O sea, en la lujuria vi una pintura hace poquito en la cual ella conoce, ¿cómo es? Ella ve al tipo, sale el primer acto y es un Adonis, un hombre guapísimo. En el segundo acto están en la cama, en el tercer acto está la cabeza del demonio sobre ella, pero el cuerpo del muchacho. Es eso el adulterio. Es un carnaval de demonios actuando en un acto. Si los adúlteros conocieran eso, correrían. Pero es que la lujuria engaña. La lujuria se disfraza. ¿El pecado es feo? No, es bonito, porque si no, no sería tentación. Entonces, aquí vamos a pasar. El pecado en sí mismo es engañoso y astuto. Engaña a la persona pensando que ha vencido esa tentación. Hace que pensemos que, no, esta persona que nos fascinaba, pero eso fue hace 10 años, ahora debe estar gorda, debe estar celulítica, no, ya no, y la vuelve a ver, gorda y celulítica, pero le sigue fascinando. Porque cuando la lujuria se ensaña, no importa, se ensaña. Entonces, cuando tú ya crees que has superado eso, preocúpate. Es cuando más fácil puedes caer. Pero cuando las circunstancias son adecuadas, el pecado latente de la lujuria explota. Yo he oído muchas personas que vienen a consultarme y me dicen, padre, pero yo no pensé que yo fuera a llegar a este grado de estupidez. Y por una noche que caí, perdí mi matrimonio. Por una noche que caí, perdí mi vida. Perdí todo lo que tenía por la lujuria. Porque es que la lujuria trae unas consecuencias alrededor. Dios no nos dejará tentar más de las gracias que tengamos para resistir esa tentación. Uno no es pecador por ser tentado, sino que se convierte en pecador al acceder a la tentación. Por eso el Padre nuestro nos dice, no nos dejes caer en la tentación. No nos dice, no nos dejes tentar. Y cuando dice, no, es que Dios permitió, Dios me tentó. No, Dios nunca, nunca tienta a nadie. El tentador es el demonio. Pero el demonio tiene un límite en el cual se mueve el pecado de la concupiscencia. Es esa tendencia a buscar siempre lo prohibido. El otro día leía yo a un Carl Gustav Jung, decía que si en nuestra sociedad cultural hubiesen dicho que el codo era lo más erótico del cuerpo, buscaríamos como idiotas verle el codo a todos. ¿Sí ves? Pero nuestra sociedad cultural nos metió otras partes. Entonces, a mí me pareció curioso. Una vez yo estaba haciendo un documental con unos indígenas en el Amazonas, donde las mujeres iban todas con el torso desnudo. Pero para los hombres de la tribu, ver los senos de las mujeres no era nada excitante. Era de donde los niños se alimentaban. Si ve cómo la cultura y la contracultura nos va construyendo a nosotros. Pero entonces, aquí vamos a entrar en otro terreno bien interesante. Dice, la forma en que respondemos a la tentación depende única y exclusivamente de nosotros mismos. ¿Por qué? No podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Pero sí podemos evitar que el pájaro haga un nido en mi cabeza. ¿Sí? Esa es la tentación. La tentación va a estar ahí rondando, y rondando. No porque te la pases rezando 24 horas al día, no por eso vas a dejar de ser tentado. No. Lo que pasa es que vas a estar mejor preparado para huir de la tentación. Y aquí viene una parte, huir de la tentación. Mira esto. Debemos ejercer una disciplina sobre nuestra carne. Recordemos siempre, Dios no tienta a nadie. Es el diablo el que tienta. Porque la lujuria tiene su nacimiento en el corazón. Mateo 5:27 dice, cometes adulterio en tu corazón. Entonces Jesús nunca dice que el acto y el deseo del adulterio sean lo mismo, sino que habla de que los dos son pecaminosos. Tratar con la lujuria en el corazón es la clave. Cuando los corazones están limpios, es porque hemos cuidado nuestros ojos. Ojo con lo que vemos. ¡Ojo! Y aquí empezamos a entender, cuando el corazón está lleno de adulterios, lo único que nos falta es la oportunidad para ejercer el adulterio. Y Jesús no dice que ambos, el acto y el pensamiento, sean lo mismo, sino que violan el mandamiento del adulterio. Mire, muchas veces la gente no comete adulterio o fornicación no porque no quiera, sino porque le da miedo a ser descubierto. Porque si no le tuviera el miedo a ser descubierto, cometeríamos más adulterios y fornicaciones. Porque no hemos cuidado los ojos. Por eso, ¿cómo se llama el centro del ojo? La niña del ojo. La niña es sinónimo de pureza. Por eso tenemos que cuidar la niña del ojo. Es que cuando oigo a muchos, no, padre, yo no veo pornografía, pero es que mis amigos me mandaron el otro día una imagen y yo me quedé ahí y hice clic y eso me llevó a una página pornográfica y esa página, yo no quería, padre, yo no quería, no quería, no quería. Pero es que la página estaba muy buena, padre, eso era... ¿Sí ve? Ahí fue la tentación y empecé a construir con la tentación mi acto lujurioso. Tratar con la lujuria en el corazón y luchar contra ella es la clave. Los ojos siempre deben estar cuidados. En Job 31:1, él decía, no me pueden culpar jamás de ver con ojos de lujuria a una sola doncella. A una sola doncella jamás la miré con ojos de lujuria. Y sin embargo estoy aquí sufriendo. Hice pactos con mis ojos. Yo los invito. ¿Ustedes quieren trabajar la lujuria? No me, el que me diga que no, que él no va a ser asexuado totalmente. Uy, papito, usted está en graves problemas. ¿Por qué? Porque una cosa es luchar contra la lujuria y otra cosa es creer que no me afecta la lujuria. Oh, eso es diferente. Pero cuando yo hago un pacto con mis ojos, mire, por ejemplo, en mi teléfono yo tengo ese filtro infantil que le ponen a sus hijos para que cuando llegan ciertas imágenes, ¡plum!, las bloqueen. Porque como yo no tengo la suficiente voluntad, mi teléfono sí me cuida. ¿Sí ves? Eso es un pacto con los ojos. Yo no quiero que nada me dañe. El otro día, para demostrarle a alguien lo peligroso que es lo que estamos hablando y cómo nos ataca la tentación, le hice una prueba en la casa de uno de ustedes de cómo nos está escuchando el celular. Y solo hablé de un tema y luego me inundó Instagram con esas imágenes. Pero como tenía filtro, las inundaba por otras como marcas o ropa o... ¿Sí ves? Por eso es que digo que la inteligencia artificial, aunque es muy buena, es más peligrosa que buena. Debemos cuidar lo que vemos. Son el primer paso hacia la lujuria. Trata de no mirar lascivamente a alguien. No mires pornografía. Lo que los ojos ven y lo que la mente concibe nos llega a afectar. Cuando entendemos que tenemos que cuidar, es cuando dice el Señor en Santiago 1:13, huye, pon distancia entre ti y la lujuria. Tan pronto llegue a tus ojos esa imagen, huye, corre, sal de ahí. Porque si te soslayas en eso, ya está, ya construiste. Había un sacerdote en el seminario que me decía, Dios es belleza. Y las amigas de Osi son una belleza. Pero no la miren más de 4 segundos. Admiren y corten. ¿Por qué? Porque cuando yo ya me quedo en esa admiración, acuérdense del poema en el comienzo, ya deja de ser admiración y se convierte en deseo. Y ya después del deseo se convierte en lujuria. Después de la lujuria viene la acción. La acción es el pecado. Y si seguimos por ahí, del pecado viene la muerte. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual. El error de David fue que se soslayó en la visión de Betsabé. Y Gálatas 5:16 nos aclara, no satisfagáis los espíritus de la carne. El demonio es un perro rabioso amarrado con una cadena. El solos te puede atacar hasta el límite que Dios le puso con la cadena. Y de ahí para allá eres tú, carne, mundo y demonio. Eres tú el que permite que la lujuria te domine. Para lo que ves si afecta tu mente. Limpia el corazón de pensamientos malos y verás cómo puedes enfrentar mejor al mundo, a la carne y al demonio. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿A qué cosa se asemeja el reino de Dios? ¿Y con qué lo puedo comparar? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su jardín. Crece, llega a ser robusto, arbusto, y los pájaros del cielo se posan en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿A qué cosa puedo comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra de Dios. El otro día, cuando estábamos leyendo esto en un grupo de oración, y leíamos que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. Se levanta una y me dice: Padre, es que usted no conoce a mi marido. Pero la conozco a usted, pobre marido. Y entonces, ¿a quién le gusta someterse? ¿Hay alguien aquí que le gusta obedecer? A nadie. Un ejemplo, yo soy el más desobediente de todos. O pregúntenle al arzobispo. Entonces, mire, cuando el Evangelio está hablando de cómo es el reino de Dios, aquí hay algo bien lindo. Dice: a un grano de mostaza que llega a ser arbusto. ¿Qué hay ahí? Un proceso. Hay que esperar. ¿O a qué significa fermentación? Que tiene que haber un proceso en la harina para que sea fermentada. No es que ella puso ahí la harina y punto, ya está. No es que el del jardín puso el granito y al otro día ya tenía un arbusto. No. ¿Quién quiere esperar? Mire, estaba hablando antes de empezar con que nuestra presidenta de Monaguillos, Mía, cumplió 13 años. Pero yo aquí me acuerdo cuando ella salía del carro, estaba cansada, y entonces yo la tenía que cargar en mis hombros, y era tan chiquitica, ya no puedo hacer lo mismo. Entonces, uno dice, ha sido un proceso en el cual vemos. ¿Cuántos de ustedes no ven a sus niños hoy casados, con hijos? Y las niñas eran tan lindas cuando tenían 7 añitos, qué dulzura, y terminan siendo estos seres criticones. No queremos el proceso. No queremos aceptar que hay que luchar por algo. No queremos saber que tengo que esperar. Pero el mensaje de hoy del Señor es claro. Tengamos en cuenta que esto ocurre ya cuando Él está bajando hacia Jerusalén. Y a Él lo atiborraban miles de personas. Miles. Ustedes no se imaginan lo que significa, cómo el mismo Josefo quedaba aterrado, el historiador de los romanos, quedaba aterrado. Es un historiador del mundo judío. Cómo lo seguían multitudes. O sea, ellos veían los milagros que el Señor hacía. y aún viendo los milagros que el Señor les hizo, ellos mismos, una semana después, estaban gritando: ¡Crucifícale! Pero no son ellos, ellos nos representan a todos nosotros, porque nosotros, si hubiésemos vivido en aquella época, habríamos hecho exactamente lo mismo. Creemos que fueron eso, los judíos, los malos, los que no querían a Jesús como el Salvador. Y entonces, ¿qué disculpa tienes tú hoy sabiendo que es el Salvador y sigues pecando? ¿No es lo mismo? ¿No es el mismo error? No, ahora es más grave, porque en aquella época tú no sabías que Él era el Salvador. Ahora ya lo sabes. Sabes que te ve, pero sigues pecando. Es que duele. El Padre Pío decía que el pecado nos tiene que doler para que sea real esa compunción, ese arrepentimiento. Nos tiene que doler el pecado. En estos días, viniendo de Polonia, trajimos un cuadro grande de la Divina Misericordia. Y yo ya no tengo dónde poner más santitos, estatuas, vírgenes, rosarios. La gente sigue creyendo que yo no rezo el rosario, porque cada vez que alguien viaja me trae un rosario. Tengo, ya voy a completar 400. El próximo que me regale un rosario. Entonces, miren esto. Ustedes y yo no queremos una cosa que se llama proceso. Pero no nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas y Mateo nos recuerdan: solo el que persevere hasta el final será salvo. ¿Entendemos la dimensión de esto? ¿Entendemos que si ahora tienes 20 años y vas a vivir 80, te quedan 60 de lucha? ¿De lucha? Si ahora tienes 80, te quedan 15 de lucha o 20 de lucha. ¿Y qué tal que no tengas más que un día? El Evangelio nos está describiendo que el reino de Dios parte de la nada, de esa... No sé si alguna vez han visto una semillita de mostaza. Es un poquito más grande que un grano de azúcar morena. Eso es todo. ¿Y han visto lo que es un arbusto de mostaza? Es gigante. Cuando uno ve esa cosita que amasan en las panaderías chiquitica, y que uno ve una cosita así y luego es un pan así de grande, ¿qué hay ahí? Tiempo, dedicación a esa matica, hay que regarla, hay que echarle agua. Pero cuando la gente me dice: ay, padre, pero es que yo para qué me confieso si siempre vuelvo a cometer el mismo pecado. Es poquito a poco, poquito a poco. Es la confesión rutinaria la que nos da regalando la gracia de un día ya apartarnos de eso. Porque como hablábamos en la charla anterior sobre la lujuria, es poquito a poco que vamos adiestrando nuestro ojo, corrigiendo nuestra mente, preparando nuestro corazón para así no buscar el momento de la tentación. El demonio sabe de qué pata cojeas. Y quizá muchas veces él ni siquiera te tiene que poner la tentación. Tú solito te la pones. Tú solito buscas el momento de pecar. Tú solito buscas la intención de pecar. El demonio lo único que hace es te pega una patadita de impulso. Eso es todo. Apúrele, tranquilo, no pasa nada. Pero acuérdense siempre que después de cada pecado, de esa mentirita, este desgraciado tiene email, y le manda a los demonios que están en el correo, preséntenle esto a Dios para que lo anote ahí en la agenda. Porque Él es el gran acusador. Él nos incita a pecar y luego nos acusa ante Dios. Entonces, nos estamos perdiendo del reino de Dios, como decía el padre Jorge Guerin, por idiotas. Somos idiotas. Se nos ha dicho cuáles son las 10 cosas que no debemos hacer. Y parece que fuera nuestra cartilla de comportamiento. Son las 10 que siempre hago. Entonces, ¿por qué no hacer un ejercicio de autodisciplina? Señor, si sé que siempre me conduce al pecado esta acción, esta visita a esta persona, esta visita a este sitio, este consumo de alcohol, este consumo de cosas prohibidas, me llevan y me... El alcohol, por ejemplo, es un desinhibidor. Inhibidor es como decir un muro. Desinhibidor es bajo el muro para brincarlo. Entonces, hay gente que dice, ay, los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿Cuál verdad? Dicen lo que hay en el corazón. Entonces, ¿yo me emborracho para hacer lo que en sano juicio no hago? Pensémoslo de una manera más radical. Nos estamos perdiendo el cielo por idiotas. No es que yo los esté insultando, no. Si alguno se siente agredido, es por algo. Pero es que yo lo reconozco en mí. ¿Ustedes creen que yo cuando preparo una homilía es para llevar el mensaje de Cristo solo a ustedes? ¡No! Es para llevármelo a mí. Para decir, mire, aunque yo peque, ustedes no lo hagan. Eso me recuerda al eterno dicho de mi mamá cuando me iba a castigar. Esto me va a doler más a mí que a ti. Entonces, ¿para qué me pega? ¿Para qué me daba esos chancletazos? Cuando nosotros entendemos una cosa, que el Señor nos corrige porque nos ama, que el Señor nos tiene en ese crisol, nos pone en el crisol para sacar lo mejor de nosotros, que Él permite la tentación para probarnos. Es en la tentación donde yo voy saltando niveles. Si en esta tentación chiquita no la paso, la siguiente va a ser un poquito más grande y no la paso. Pero así nos subimos de tentación en tentación. Hasta el momento que me cueste a mí más trabajo superar la tentación. Y ese día recibiré la gracia. Pero es que es una lucha constante. La confesión es como el Señor diciéndonos, ok, no superaste esta porque caíste. Prum, no importa, vamos a empezar de nuevo. Otra vez. Pero la nueva tentación es más grande. Y volvemos a caer. Confesión. Vamos a probar de nuevo. El Señor nos perdonará las veces que quiere. Mire, estoy leyendo un libro sobre el Apocalipsis. Tan interesante. Hermenéutica, exégesis y teología. Un libro sencillo de leer. Pero era tan importante, es tan importante entender en Juan la numerología o los números. Cuando en Dios se dice 7, se habla de perfección. Cuando en Dios se dice 1000, se habla como de un número casi infinito. Dije casi infinito, no infinito. Por eso el Señor nos perdona, nos llama a perdonar 70 veces 7. Son 70 veces la perfección. Entonces, cuando leemos lo de Pablo, lo de someternos a la obediencia, cuando leemos el Salmo que nos está invitando a la perfección, y luego llegamos al Evangelio de Lucas que nos está diciendo, solo así, cuando reconozco cómo es el reino de Dios, es que yo voy a entender la belleza de lo que Él me va a regalar. Por mucho sufrimiento que tengas aquí, si lo aceptas en nombre del Señor, estás aceptando la divina voluntad. Y es ahí cuando empezamos a construir nuestro cielo. Bienaventurada la cruz que el Señor